Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
En Ideas Frescas nos sumamos a la contingencia de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, aplazamos la transmisión en vivo del programa de hoy. Por favor, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lava tus manos frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Como medida de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable, no con las manos. Tira el pañuelo de inmediato y lava tus manos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. No salgas de tu casa si no es necesario. Mantén distancia de 1 metro hacia otras personas como medida preventiva de contagio y propagación. Evita hacer compras de pánico. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita de inmediato atención médica. Por favor, cuídate mucho. Estaremos de vuelta muy pronto con más ideas frescas.
A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y en Twitter, @noticias MBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ya está usted en esta frecuencia del 102.5. MBS Noticias, Ideas Frescas, en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación de MBS. Y bueno, hoy estas voces usted ya las conoce, solo será cuestión de que las reconozca. Así que mandamos rápidamente saludos a todo lo largo y ancho de la República, a todo el mundo, porque nos ven a través de la cámara web y nos sintonizan a través de Internet. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues demos inicio a presentar a estos alumnos del Centro de Capacitación del día lunes, así que pues voy a empezar con las damas, si me lo permiten, y si no también. Buenos días, ¿a quién tenemos de este lado?
Hola, mi nombre es Elisa, me da mucho gusto estar de vuelta en la cabina y estar compartiéndoles con a ustedes de un tema súper importante y que les va a encantar.
Ah, muy bien, Elisa. ¿Y Elisa qué? ¿No tiene papá ni mamá? ¿O qué?
Sí, Elisa, es Elisa, ¿qué? Pérez.
A Pérez, nada más tiene papá.
Elisa Pérez Ordóñez.
Eso es, bienvenida Elisa nuevamente. Y luego tenemos de este lado, ¿ah?
Hola, buenos días, yo soy Erika Ramírez y también me da mucho, muchísimo gusto estar en segunda cabina y con...
ajá.
Y que se queden con nosotros con un tema muy peculiar, yo creo.
Peculiar, vamos a ver si es muy peculiar. Y bueno, vámonos entonces con los... con los hombres, los caballeros, por favor, señor.
Claro que sí. Amigos, yo soy Jorge Ceja Morán. Esperemos que les guste mucho este tema. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, don Jorge Ceja. Que en el salón no le dicen ceja, le dicen de otra manera, pero no lo puedo decir al aire. No, no es cierto. Y luego tenemos a quien, aquí de este lado.
Sí, buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Mi nombre es Rodrigo López. E igual que mis compañeros, bastante emocionado de estar en esta cabina, continuando con el curso de capacitación de MBS.
Qué bueno, a nosotros también nos da mucho gusto tenerlos. Elisa, Erika, Jorge Ceja, Rodrigo y luego tenemos a...
Fabricio Salado. Aquí también saludando a mis compañeros una vez más, a ti otra vez César, y pues espero que a nuestro auditorio les guste el programa que vamos a presentar el día de hoy.
Seguramente que sí, y bueno, para mí es un gusto y un honor compartir con todos ustedes. Ahí los tiene Erika, Elisa, Jorge, Rodrigo, Fabricio... Mi nombre es César Monroy, gracias por estar con nosotros. Nuevamente le reitero la más cordial de las bienvenidas. ¿Y de qué se trata esta primera hora? Vamos a escuchar.
Desde la tercera cuerda, lucharemos de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta hora de Ideas Frescas.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutero y el Pintor.
Así es. Oiga usted, ¿qué tema más rudo y nada cursi que escogieron estos muchachitos? Híjole, bueno, fíjese bien, las vías de contacto para que nos llame 5166-1025, 01800-202-1025, para que nos llame de cualquier parte del mundo y de a gratis. Pero vamos a abrir un hashtag en Twitter, por supuesto, o Twitter, como le llaman muchos, es @CentroMBS con el gatito rudos contra técnicos, pero lo va a escribir usted así, rudos, B chica S, técnicos, gatito, rudos, BS, técnicos, es decir, rudos contra técnicos. Espero que no esté muy difícil. Empezamos a recibir sus tweets. ¿Quiénes son rudos y quiénes son...? Espero que no me vayan a salir con que ustedes son los técnicos, chicos, y ellas son las rudas.
No, los rudos siempre tienen como más atención, tienen esa faramalla que llama más al público.
Ajá.
Rudos contra técnicos. Yo me declaro técnico, pero al final de cuentas me convierto en rudo también.
Ah, no, o sea, paladín del agua tibia, el señor Seca.
Yo soy 100% rudo, no lo dudo ni un momento. Me encanta toda esa actitud que tienen los rudos.
Aparte siempre, bueno, no sé, en caricaturas o en películas o en todo, siempre los malos tienen como más pegue que los buenos.
Claro.
Sí, los buenos siempre ganan.
Hasta pero... en la vida real, ¿no? No falta el rudo patanazo que se queda con la chava más buenota del salón y dice, oye, ¿cómo puede ser si yo soy un caballero? Y llega el gandalla.
La más buenota.
Ay, la más sabrosa.
Exacto, la sabrosa. Más sabrosa. Fabricio, tú te declaras... Ahorita voy con las rudas o las técnicas, no lo sé, pero...
También me declaro rudo. Okay.
Pero aparte escuche su voz, también me declaro rudo.
No es cierto, claro que no.
Ok, rudos. Entonces tenemos aquí dos rudos y un técnico rudo, porque no hay un paladín de la
batida. Perdón, un paréntesis.
Sí, perdón, sí, dígame. Perdón, ya sé que son 50 pesos en cambio.
Técnico en la chamba, rudo en la pachanga.
Sí. Bueno, antes no dijo en otro lado, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí. A ver cómo sale, a ver si no ahorita... Elisa.
Dígame, profesor.
¿Usted, ruda técnica o suavecita?
Yo creo que soy ruda.
¿Por qué? Cuénteme.
Me gusta mucho la parca. Desde chiquita me ponía a ver así con mi papá lo de la parca y todo.
Ajá.
Eso. Entonces, me encantaba. Literal, de cuando se ponía a bailar y ponía a burlarse de todos los demás luchadores, entonces...
A mí hasta me dio miedo. Me gusta la parca. Ya sabe usted que la parca también es conocida como ¿qué?
La Santa Muerte.
La Santa Muerte. La calaca. ya te llevó. Entonces usted sí se declara ruda 100%. Le sí. Gusta la parca.
Sí, me encanta.
¿Erika?
Yo técnica.
Ay,
sí, técnica.
Luego se le dio su vocecita. Ay, chiquis. Bueno, ¿origen de la lucha o qué? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? Debe tener poquito, ¿no?
Pues no, en realidad tiene más de un siglo este espectáculo de la lucha libre mexicana, César. Rápidamente inicia. Aquí un dato bastante interesante que no sabía, que mi compañero Ceja me hizo el favor de anotarlo.
Uh-huh.
Salvador Lucerot, en el año de 1930, ajá, es quien trae la lucha libre a México.
Ajá.
Después de eso, pues bueno, empezaron a surgir distintos tipos de luchadores, por decirlo de alguna manera, y distintos estilos de lucha libre hasta, ajá, lo que conocemos hoy en día. Hay que hacer hincapié en que la lucha libre como tal, aparte de ser un espectáculo faramallero,
uh-huh,
se conforma más bien...
Está bien, me río porque faramallero, ¿te va a traer un luchador para que te pongas a hacer faramallas con él?
No, es que... lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Pues digo, puede ser faramallero y lo que tú quieras, pero al final de cuentas sí es una disciplina.
Uh-huh.
Es una disciplina que combina las artes escénicas,
uh-huh,
esto del espectáculo, la lucha de combate cuerpo a cuerpo o grecorromana,
uh-huh,
artes marciales inclusive, y podríamos decir que lucha callejera.
Hasta la payachada, ¿no? Hasta el circo. Hay unos que sí ya de repente se vuelve la parafernalia del espectáculo y demás, ¿no?
Exactamente, digo, hay muchos luchadores que sí utilizan se valen de este recurso para despegar sus carreras, pero bueno, independientemente de que sea más enfocado hacia el espectáculo, la lucha libre mexicana y particularmente la mexicana,
uh-huh,
en comparación de la estadounidense que actualmente nos llega a las televisiones.
Es que la WWA, ¿no? Okay, ajá.
WWE,
uh-huh,
tiene más ese, ¿cómo decirlo? Ese ingrediente que la hace ser no, un arte como tal apreciado en distintas partes del mundo.
Si hay diferencia. Fabricio, ¿querías decir algo?
Y también la lucha libre mexicana es ya un folclor mexicano, o sea, ya es parte de nuestra cultura. Uh-huh. Ya es algo que pues te ves por las películas, por El Santo, por Blue Demon, por todos los demás, ¿no?
Por el amor de Dios.
Es como hablar de los charros mexicanos, hablas de los luchadores.
Sí. Y también lo que hay que decir, quien no ha ido a una arena a ver lucha libre, no ha vivido. Ceja. Ah.
Yo he dicho que no he vivido, porque no he ido a una.
Sálgase de la cabina, por favor. Ceja, por favor, ¿de veras no ha ido? Ay, le gusta la parca, le gusta todo. ¿Y no ha ido a las luchas?
Lo veía en la televisión con mi papá, entonces...
Discúlpeme, con todo respeto, está pa'l perro. Así que es de Ceja.
Pa'l perro aguayo.
Pa'l perro aguayo.
Claro que sí. No hay que olvidar también que la lucha libre es mucho igual del barrio popular, de las colonias populares, de esas colonias como Tepito, La Progreso, que cerraban una vecindad, organizaban ahí un pequeño ring y se subían a darse unos buenos golpes, ¿no? Y les pagaban, no sé, 10 pesos y un sándwich, una torta. Es lo que cuentan todos estos luchadores, que por amor al arte.
Pero sí, se aventaban a 2 de 3 caídas.
2 de 3 caídas, sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Venga, y hoy en día, bueno, hasta hace algunos años, todavía existía esto de las luchas clandestinas por ahí. No les vamos a dar los datos, pero están por ahí por Elisa.
También un dato curioso que tenemos que dar sobre la lucha libre, uh-huh, es que era considerado un deporte. Uh-huh. Y esto se fue dando, bueno, se fue identificando según el estilo de la lucha y la personalidad. Ahí es donde entra lo de los rudos, uh-huh, y los técnicos, ¿no? Los rudos eran como los que torcían el dedo, los que les pellizcaban y todo.
Los manchaditos,
eso,
¿no? Sí, los manchaditos.
Y ya los técnicos eran los que usaban las técnicas ortodoxas y las legales y pues así, no sé, ganaban como...
Por la derecha, ¿no?
Sí.
Sin hacer trampas. Bueno.
Exacto, y es un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Empieza también en la antigua Grecia con la lucha grecorromana, ¿no? Que empiezan ahí los primeros roces cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y ya se empiezan a implementar en 1930, dijiste, ¿no?
Es cuando frena México, Salvador Lutterot, en 1930, pero la lucha libre como la conocemos actualmente, con las llaves y el espectáculo, yo podría decir que surgió a 1950, por allí de los 50s, 40, 50s más o menos.
Ok. George.
Ahorita que están mencionando esos rudos técnicos, también no hay que olvidar a los exóticos.
No,
sí,
bueno,
claro. No hay que dejarlos aparte, esos exóticos, que son como, no sé, Polvo de Estrellas, Pimpinete Escarlata.
Ajá.
Son luchadores muy famosos, que son, bueno, hombres que se visten de mujeres y también luchan. Y...
Pero eso ya es un poco más actual, ¿no? Esto ya viene
un poquito más actual. Abril del 2000.
Del 2000. Ahorita estamos como en los orígenes, ¿no?
En los orígenes de la lucha libre.
Porque esos también hay que tocar, bueno, no hay que tocarlos, hay que hablar de ellos. Sí, porque luego va a venir Polvo de Estrella y me va a querer hacer la Wilson, ¿no?
No, que no te haga la quebradora o la hurracarrana.
La hurracarrana. Ahorita vamos a hablar de llaves, ¿verdad? Porque hay unas llaves,
claro que sí,
de veras, y aparte es, fíjense que dijeron, ¿no? Tiene deporte,
artes marciales.
Artes marciales, pero también hay muchísima acrobacia.
Acrobacia.
O sea, la acrobacia es cuando de repente hacen esta que es la tijera, ¿no? Que agarran uno de los luchadores y sus piernas las toma del cuello del otro y hace como una campana y pasa rozando el ring. Dices, ¿qué cálculo tiene? Y si no, pregúntenle al perro aguayo, ¿se acuerdan del perro aguayo?
Claro,
cómo,
bueno, todo marcado.
Su frentecita, ya no tiene frentecita.
De hecho, ahorita que mencionas lo de las acrobacias, hay un tipo de lucha libre, o hay algunos luchadores más bien que se enfocan más a esta rama de la lucha libre, ¿no? La lucha libre, pero con acrobacias, uh-huh, así como la lucha libre a ras de lona, que es como lo más típico. Las acrobacias, pues bueno, ya empezaron a darse cuenta que funcionaban y demás. Un luchador bastante innovador o muy importante en la escena de la lucha libre acrobática podría ser el Volador.
Ajá.
Que fue de los primeros que empezó a sacar todo este tipo de, vamos, de impacto, ¿no? De show impactante. Lanzándose desde la triple cuerda, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Pero continuando con la historia de la lucha libre, vamos, cayendo en un lugar común hasta cierto punto, dejar de mencionar a los luchadores más importantes que le dieron vida a al espectáculo como lo podríamos conocer actualmente, que son El Santo, uh-huh, y Blue Demon.
¿Y El Cavernario?
Bueno,
al principio de este, después de la entrada, ya escuchamos la famosa canción del Santo del Cavernario,
y el Bulldog.
Es un clásico esa, ¿cómo se llama? Esa canción, Ceja.
Cuando llegan las luchas Libre México, se implementan en la arena Antigua México, que así se llamaba. Fue la primerita arena que hubo.
Ah, ¿en dónde estaba? No, hay que investigar. Ahorita vamos a investigar porque sí, no siempre ha estado ahí en donde la conocemos, sí, hoy en día, ¿no?
Sí, y después vino la Coliseo, uh-huh, que le caben muchísimas personas, y después crean la otra Arena México, que es la que conocemos, que está en la calle de Morelos.
Exactamente. Y dígame, Eriquita, a la técnica quiere hablar, porque estos rudos no sueltan el micrófono. Denles
Sí, claro, bueno, es que también no podemos dejar de mencionar que gracias al italiano Giovanni Relesevich. Fue el que ingresó la lucha a la Ciudad de México. Pero obviamente El Salvador Lucero. El señor Salvador Lucero.
No, y fue un salvador porque sí, mire, claro, salvó.
Fue el que obviamente fundó la empresa. Y a él se le conoce como el padre de la lucha, bueno, de la lucha libre, por así decirlo.
Esa empresa es la que inició, ¿no? Y luego ya ha tenido varios nombres, ¿no? Se ha ido ahí como, pues ya hasta sí, que la triple X.
Bueno, ahorita se conoce como Consejo Mundial de la Lucha Libre.
Uh-huh. El CMB. CMBL.
LL.
Ah, no, pues ¿qué?
CMLL.
Sí, ¿cómo es? Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y por qué puse B? ¿Del boxeo? No, sí, bueno, saludos, Don King. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. 5166-1025, 101-800, que no le cuesta a usted absolutamente nada, 202-1025, y un hashtag en Twitter, en @CentroMBS, y va usted a poner gato o gatito, rudos, de chica S, técnicos, es decir, rudos contra técnicos. Estamos hablando de la lucha libre. Ya regresamos.
El Martinete, la quebradora, la hurracarrana. Al regresar, te aplicaremos una llave de la lucha libre en la siguiente caída. La arena estaba
de bote. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5 estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Damas y caballeros, rockeros y rockeras, en esta esquina tenemos los dedos latas fuertes del señor Nick Massey. En la otra esquina tenemos a...
Ya estamos de regreso, esto es Ideas Frescas, estamos hablando de lucha libre. ¡Ah, qué cosa más chula, de veras! El box y la lucha, como decían al principio del programa, es algo muy mexicano. La verdad es que es como ir a Garibaldi, uno no puede... dejar de ir o al box o a las luchas. Pero las luchas tienen toda esta magia por la cantidad, como le dicen, de llaveos. No de yabús, de llaveos. ¿Qué son los llaveos, mi querido Fabrizio?
Bueno, los llaveos que vienen es un estilo de lucha de los luchadores mexicanos, ¿no? Pero también son más pequeños en estatura que los americanos.
Ajá.
Ellos su forma de luchar es a base de llaves, de reversiones de llaves y maniobras aéreas para, uh-huh, reducir a sus oponentes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las llaves son las llaves buscan que el oponente caiga para que el atacante gane tenga una ventaja, ¿no? Y entonces en los famosos 3 segundos pueda...
tres palmadas.
Ajá, pueda ganar las tres palmadas y que gane la lucha.
Sometiéndolo mediante una llave.
Sí, y por ejemplo tú, Rodrigo, tú tienes varios nombres de llaves que son muy, muy...
Pues miren, tengo más bien algunos conocidos que podría ser, como le decía al principio a este César, una urracarrana, una quebradora.
La quebradora.
La llave de a caballo, por ejemplo, que esa creo que ya no se utiliza. Y una peculiarmente muy peligrosa que la han prohibido, que ha desatado bastante polémica, el martinete o el torniquete. Yo lo conozco como el martinete.
El martinete, efectivamente.
El martinete, que inclusive está en los medios, me parece, existe como este, el martinete en los medios, ¿no? En donde de plano, pum, te dejan en blackout y te mandan a la...
Pero lo que tiene de característico este martinete, independientemente de que si le apagan uno, como dicen uno en el argot deportivo, le apagan uno la televisión, porque hubo un par de casos en donde se desnucaban, entonces, porque si de repente llega un momento de la lucha en la que, y esto es palabras textuales de los luchadores, está uno tan enfrascado en la lucha que de repente ya no mides, o sea, porque sí, efectivamente, y aquí a ver si no entra por la puerta un luchador y me golpea, sí se cuidan, pues, porque sí tiene una técnica muy especial, sin embargo, ahora sí que la calentura a la hora de los golpes está tremendo, Jorge.
Claro que sí, hay que recordar que un luchador contaba que él un día que se baja del ring estaba tan caliente que fue a buscar a su oponente al vestidor. Y dijeron, ¿sabes qué? Hay que seguirnos dando aquí, porque eso no se va a quedar así. Y sí, sí hay algunas cosas preparadas, pero también los golpes son duros. Y nunca sabes que una caída te va a salir como la preparaste una hora antes, tal vez.
Y aparte de duros, son reales, ¿no?
Claro.
Son absolutamente reales, reales. De veras, alguna vez el perro Aguayo por ahí dijo en una entrevista, es que todo está arreglado. Y le dijo, ven, te voy a decir cómo nos arreglamos, ¿no? Y hizo hoy una llave al presentador, al conductor, y bueno, no le quedaron ganas de volver a decir que había, que no era real. Fabricio.
También están los saltos fuera del ring, también conocidos como los saltos suicidas.
Ajá.
Estos son muy famosos en la lucha libre mexicana porque tienden a... pues atacar al contrincante de una forma muy muy agresiva, ¿no? A típico mexicano como todos nosotros nos encanta mientras más acción, mientras más sangre y más golpes es mejor, ¿no?
Ay sí, tú ves sangre y te desmayas.
Claro que no. Y luego también está
el otro
estilo que ellos manejan, es el lucharesu.
Lucharesu, ajá, ¿qué es eso?
Pues es una combinación.
No sé, ¿sabes?
Es una combinación de la lucha de la lucha japonesa, digámosle así, la lucha japonesa con la mexicana. La lucha japonesa pues es el puroresu. El puroresu es como se conoce la lucha libre profesional japonesa.
Ajá. Y si te digo qué es el puroresu, no, pues no sé.
No, el puroresu maneja lo que es la elasticidad, velocidad, artes marciales y pues la lucha libre es más técnica y meditada.
Ah, eso es. Hablando de técnicas meditadas, porque ella nada más ha meditado ver la lucha, pero no ha estado... La parquita no. Pérez.
No, algo que define como mucho al puroresu es que su estilo es más veloz. Eso es lo que hace un poco más.
Ok, ahora sí ya empezamos a tener una visual. Usted seguramente lo ha visto ahí en tu tubo, en YouTube, ¿no? Como los japoneses sí, ahí sí es muchísima acrobacia y rápido, como dice Lisa, ¿no? Es tan, tan, aquí todavía se dan como un tiempecito, se ven, se gritan y se hacen, ¿no? George.
Claro que sí, de hecho, yo creo que es un poco más interesante la lucha mexicana. Porque en Japón y toda esta lucha simplemente son dos personas que se están enfrentando. Pero en la mexicana tienen que ver más cosas. La máscara, las cabelleras, las porras que trae cada personaje, la música con la que entran y bailan. Porque es todo un show. Hay que ir para saber.
Pero ya en cuestión técnica, George, a ver, tú me dirás, ¿no? Sí, los japoneses son limpios, pulcros. Ves y dices, wow, una perfección ahí. Aquí lo que hay es, la neta, deja las máscaras. Aquí... la onda gandalla, ¿no?
Claro,
o sea,
el
agandalle de los rojos, pero también de repente los técnicos también entran en ese mood.
Se enojan.
Y se enojan, y entonces esto es lo que le hace este darle como este feeling del mexicano, de, no gandalla, no vaya usted a creer, porque no vaya a salgo ahorita en el apedrea, no. Pero este rollo del barrio, ¿no? De vamos a darnos tú y yo así de, a ver qué te parece. Y se escupen y se hacen, y si hay toda esta cosa sucia.
Es muy curioso que aparte de que no son los dos luchadores que están arriba del ring, sino el referee. El referee tiene todo el balance de la lucha. Él decide si gana o no.
No, es cierto, no tiene balance. A veces luego se
claro, se va por la parte de ruda para interactuar con la gente.
Hay referees técnicos y referees que también podrían ser como rudos. ¿No?
¡Malditos! Sí, malditos. Deberían de ser imparciales.
Pero al final de cuentas también son los que le dan como ahí, le ponen sí, sal al
el
canto,
brillo.
¿No? Sí, ¿cómo no? No ya. Me imagino una lucha libre actualmente, por ejemplo, sin el tirante.
Ah, el tirante.
O Piero, o el señor Pepe Tropicazas.
Un Pepe Tropicazas es un tecnicazo, híjole, de primer nivel, ¿no?
Ah, y Pepe Picapapas, no, ese es un...
Con un pico Picapapas.
Exactamente. Oigan, pero sí también, yo creo que también algo que le da plus a la lucha libre mexicana es que los mismos luchadores asusan al público, es decir, los involucran, los ofenden, porque de repente sí, tú ves, a mí esa es una de las cosas que me impactó y que me encantó, que de repente la señora se levanta y créame que era una señora bien vestida, o sea, eran de las que estaba hasta adelante, ¿no? De las de ringside.
Una
¿no?
señora, perdón, como nuestra compañera Eli.
No, más elegante. O sea, era elegante y fresa.
Perdón, pero yo no me imagino nada más elegante.
Nada más, bueno, sí. No, bueno. Sí, no, bueno. Elisa es, bueno, de pipa y guante. Cada que viene a cabina, bueno, se le echa el molcajete. Pero a lo que voy es, se levantó y dijo tres de esas bonitas de... A ver, hijo, no le pegues. Te levanta una pasión.
Haciendo mención de lo que comentas ahorita, de hecho, es algo muy catártico, ¿no? Podrías incluso como hasta terapéutico. De repente tú terminas la semana agobiado por la presión del trabajo, la familia, bla, bla. Vete un viernes a las luchas.
¿A desfogar todo?
A desfogar. Te vas un viernes a las luchas, seas rudo, seas técnico, te gusten o no te gustes, no te gusten, perdón, inténtalo. No, hombre, ahí sacas todo.
Qué espanilinar.
Ya escuchó usted ahí, por ejemplo, también es un tip para las señoras. Foméntenle a sus maridos que vayan a las luchas en lugar de que se vayan a las cantinas o a los despachos contables. ¿No? No lo entendía, ¿verdad? Contable dance, niño. Pero no, entonces es mejor, yo creo que, porque ahí uno va y saca. Y aparte, los niños. Aparte, sí es un deporte de. Es un espectáculo familiar, ¿no?
Sí, es un espectáculo 100% familiar. Recordar que a estos niños les encantan, antes de entrar a la lucha, su máscara o su muñequito de acción. No puede faltar. Comprarle la máscara a tu hijo.
Pues mire, yo aquí me voy a balconear, pero ya hace muchos años. Creo que ya no los hay, no sé si ustedes los han visto. En los mercados auténticos, vendían las figuritas de los el santo, los luchadores, tiesos. Que incluso todos tiesos, no, bueno, era así de, ¿no? Yo, súper fan, mi luchador era el Tinieblas. El Tinieblas era la neta del planeta, yo no era ni santo, ni Blue Demon, que incluso alguna vez le dije, tuve la oportunidad de entrevistar al hijo del santo, y le decía, oiga, ¿y estos muñequitos les dejaban algo? Dice, al principio sí teníamos una comisión, pero ya después pues, fue cuando empezó un poco la piratería y demás, porque todavía había como ese respeto, oye, ¿me permites por favor sacar un muñeco o una esfinge de ti? Y entonces, aparte el santo decía, sí, claro. Y bueno, en ese entonces su representante le decía, pues cobra, y él decía, no quiero cobrar. Empezaron a cobrar, y fue luego cuando ya empezaban a salir medio chafitas, porque entonces ya parecía como Aquaman, porque el plástico...
Con rebabita
en rebabita. Sí, entonces ya decía, bueno. ¿Es el santo o es Aquaman? Sí, ¿no? Porque ya trae ahí como ventosa, ¿no?
Pero bueno, yo también creo que para ir a una lucha libre tenemos que conocer como las normas de lo que es la lucha libre.
¿Tiene su protocolo?
Sí, claro.
Dele pues.
De hecho se podría catalogar como 5 puntos, por así decirlo, que se conoce como es el conteo, la rendición, el knockout y la cuenta fuera, bueno, cuenta fuera por así decirlo, y la descalificación.
La cuenta fuera, que es
cuando sale el luchador y tiene 20 segundos para regresar. Ah, o sea, okay. Le están pegando afuera y tiene 20 segundos para levantarse y regresar al ring.
Esté muy golpeado o esté entero, porque también cabe aclarar que si un luchador está fuera del ring y aún así no puede levantarse porque de plano está vamos, en malas condiciones, ni modo, se queda descalificado después de 20 segundos.
Fuera de ese cuadrilátero, que es de 6x6, y aparte tiene, según yo, y es que porque acabo de hacer unas cápsulas de eso, ahí sí, tiene 2 metros alrededor del cuadrilátero, que es donde caen y donde siguen haciendo todo este show. Vamos a una pausa, nuestra segunda pausa comercial. Qué bueno que sigue con nosotros. 51 66 1025 01 800 202 1025. Y gracias por sus tweets. Aquí nos habla Rocío Delgado, que nos dice: yo no soy muy fan de las luchas, pero qué bueno está el programa, muy informados los muchachos. Gracias, Rocío. También tenemos aquí a Misterio Enmascarado. Imagínense, Misterio Enmascarado nos está escribiendo por tweet, que nos dice: las luchas sí son en serio, y si quieren, voy y les hago una llave. Aquí lo esperamos, pero bueno, yo paso, los alumnos sí se van a experimentar eso. Vamos a una pausa, esto es Ideas Frescas, ya regresamos.
Momias, mujeres diabólicas y monstruos horribles. Luchadores peleando en la pantalla grande. Continuamos en Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. MBS 102.5, estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Qué bueno que sigue con nosotros. Esto es Ideas Frescas. Híjole, qué buenas rolas tenemos ahí de fondo musical, porque pues muy ad hoc a esto de que estamos hablando. Gracias por sus llamadas, gracias por sus tweets. Elisa, ¿tienes alguna llamadita por ahí?
Sí. De José Martínez de Azcapotzalco, dice que nadie puede perderse lo de las luchas, de ir con sus amigos, los gritos y estar diciendo, ya sabes, las groserías y todo.
¿Cómo eso? ¿Cuál? Es que eres un ti, porque saluda. ¿Saben qué? Fíjense. Y sí lo voy a sacar al aire. Creo que... Y si no, que le pongan...
No lo saques al aire, mejor.
Exacto, bueno. O sea, el comentario.
No, por eso.
Le digo que estamos en el mood de luchas. Creo que el insulto más bonito que he escuchado fue en el Estadio Azteca, una vez que, pues estaba Cuauhtémoc Blanco en su máxima, en su apogeo, y que luego lo copiaron en las luchas, pero salió del Estadio Azteca, porque entonces llegó a un tiro de esquina y entonces le dicen... Cuauhtémoc, ¿no? Se lamentan. Cada vez que te late el corazón. ¡No! ¡Qué chulada! Eso es increíble, ¿no? Otro, pues bueno, muy elegante, es: encamina los pasos hacia la progenitora de tus días y una vez enfrente, incomódala. O sea, sí, le dio la mentada, pero es: Cuauhtémoc, cada vez que te late el corazón. No, bueno, de ahí a las luchas directo, ¿no? Ahorita voy con esta, que es Ana Sánchez, pregunta que si han ido a la improlucha, la mejor improvisación. Ahí está. Ahí tuvimos la oportunidad. Es improvisación actoral con ring, saltos y llaves. Es un show 100% mexicano con entrenamiento de luchadores profesionales. Así es. Todo esto es por medio de la LIMI, la Liga Mexicana de la Improvisación. Otra llamadita tenemos por ahí, Eli.
Con Araceli Rodríguez de Coyoacán, que dice que antes no se animaba a ir a las luchas y que ahora le encanta y que siempre anda recomendándome que vayan a la Arena México.
¿Sí escuchó la llamada que dijo? ¿Sí la entendió? Pues a ver cuándo va.
Ya quedamos que vamos a ir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuándo?
El viernes, ¿no?
El viernes.
Ahora, entonces vayan preparando. Pues yo saliendo, si me invitan, bueno, yo me ando invitando, ¿eh? Yo saliendo de clases. ¿A qué hora empieza más o menos la lucha? ¿Ustedes saben?
Como a las 8 de la noche aproximadamente. Y hay varios premios también para el público que nos escucha.
Ajá, a ver.
Bueno, también aquí otra llamada que nos entró es de Fabián Ruiz, que nos pregunta que cuánto cuesta ir a la lucha libre. Ajá. Y que si puede ir solo con su hijo de 5 años.
Ahí es muy seguro estar en una arena.
Es seguro, sí. La verdad es que el público que va a ver la que va a los luchadores, es bastante respetuoso, sobre todo con niños de esa edad, gente grande, parejas, etcétera. Lo que sí cabe aclarar, como lo decías en un momento, el lenguaje es muy florido, ¿no? Entonces, tú puedes llevar a tu niño de cualquier edad, pero sí prepáralo para lo que va a escuchar.
O para
sí.
que las diga.
Para que las diga.
De plano.
¿Dónde
sí,
las
que
diga?
No se vayan a... Que no se vayan a espantar, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Luego de repente, si va, les digo, es que hay de todo en la viña del señor y en la arena a la que usted vaya, ¿no? Entonces, sí hay, pues como en el box también, el famoso ringside, entonces va gente muy elegante y de repente va y se espanta. Para eso es. Entonces, no se espanten. Sí, váyase preparado para explicarle a su hijo qué significa, ¿no? Lo que le dicen ahí a los luchadores, o de repente les digo mis tías que de repente están en el graderío y les gritan, bueno, hasta de lo que se van a morir.
Literalmente.
Entonces, por ahí hablaban, ¿me van a invitar?
Claro que
no. Quiero de 300.
Claro que sí.
Entre todos.
Y tus palomitas.
No, pero me hizo cara la lady.
No es cierto.
Oye, a ver, esto está padre. ¿Qué hay allí en las arenas? ¿Hay palomitas, de veras?
Hay palomitas, hay papas, torta, refrescos, cacahuates, pistaches, de todo hay. Hay de todo.
Acompañado
y mucha cerveza.
También, obviamente, de una buena chelita.
Como usted escuchó, se deja de
viene de la lucha, ¿no?
Exacto, ahorita. Pues viene en vivo, porque imagínate. Anoche hubo lucha y se la siguió porque dijo.
Y aparte.
Lo mío es el perro.
Me tocó ver a Super Porky al 1000% guapo.
Super Porky, qué bonito. Oigan, por ahí nos decía nuestra queridísima Ale, ¿no? Que no estás acabándote una vianda cuando ya te están sirviendo la torta.
Una cosita de queso de puerco.
Bueno, no, fíjate que yo hacía el queso de puerco, sí,
me
reservo. Pero pasa igual de repente, ¿no? Como, digo, no pasa igual, les ofrezco una disculpa, que en el fútbol, porque cuando tú vas a un estadio, tienes que pedir dos chelas, porque si no... De aquí a que vuelve el chelero.
O y aquí no en una hora.
Exactamente, ¿no? O 45 en el primer tiempo. Pero en las luchas, bueno, no estás dándole el último sorbo y ya tienes la otra. A ver, ¿qué atención te da?
Es más local todo.
Que la gente que va, no se espante, ¿no, señora Pérez? No se espante porque, pues, sí se toma harto.
También es... Perdón. También es muy chistoso que esos chavos, los vendedores, también se llevan sus buenos gritos. Porque si pasan y le se atraviesan donde se va a aventar el luchador, le gritan, pero de lo que se va a morir.
Tómala. Sí, es que eso es sagrado. Ver realmente las llaves, los vuelos y demás. Eri.
Bueno, también se considera como mito de que también te llegan a echar como agua de riñón, por así decirlo.
A ver, yo le pregunto, Eri, ¿usted se ha ido a las luchas, ¿verdad?
No.
Entonces bueno, ¿me puede decir que es un mito?
Bueno, pero...
Ok, ¿cuál es el agua de riñón? De piña.
De piña, exactamente.
Ok, entonces sí es un mito. Porque
sí,
en el fuchi,
claro.
En el fuchi.
No, sí, claro, pero la gente que me ha dicho o que ha ido...
El tío de un amigo.
No, pero los que han ido sí me han dicho que ese es un mito, que te echen el agua de riñón.
Te echen la cerveza.
La cerveza... Sí,
uy,
claro.
ya está haciendo
pero
cara,
sin procesar, pero sin procesar. Hay que hacer. Incluso cuando vayamos a las luchas ahora con nuestras compañeras, vamos a comprar su máscara. Máscara de que se les...
Oye, a ver, espérame, no, perdón. Te voy a pedir, por favor, más respeto. Digo, sí, están feitas, pero...
Bueno, es que, ¿no? Justificando la traición de ir a las luchas, una máscara para las dos. No, con todo respeto.
No. ¿Sabes qué? Que apuesten la cabeza.
Sí.
¿No? Cabellera contra cabellera.
No, pues ya que les digo, ya gané. Digo, ya perdí. Pero bueno, entonces estamos en que los precios son accesibles. Una máscara, ¿como cuánto anda? Una buena máscara, porque luego hay unas que te pones y te sales al pullido ahí como de la kitsch y te quedó ahí como...
Una buena máscara andará como en unos 1,000 pesos, más o menos. Pero una máscara que realmente deje respirar la piel, ¿no? Profesional.
Ah, yo dije que te ve todo morado ahí.
La primera máscara que se creó en México, que fue de piel de cochino, está valuada alrededor de $65,000.
¡Órale!
Y el dueño no la vende.
No, por supuesto, es un
padre brazo. Fue el que la hizo. $65,000 la compra.
Tenemos la historia de por qué empezaron las máscaras. ¿Por qué?
Bueno, se cree que es por eso de los aztecas que usaban máscaras, de ahí viene todo esto, ocultar la identidad. Y eso es muy importante. Es lo que le gustó a la gente, porque cuando la gente iba a las luchas decía, bueno, ¿qué tal si el luchador es mi vecino, no? Y yo no lo estoy viendo. Entonces ese misticismo que tiene la máscara.
Y aparte es lo que le da, ¿no? Que dices, ¿quién está? ¿Quién será? ¿Quién X? Y aparte es algo maravilloso. Les reitero, cuando tuve la oportunidad de ir a entrevistar, era para radio, estaba yo, saludos, Jorge Garralda, estábamos, saludos ahí también a Fernanda, que está allá también esperando ya su turno. Fuimos a entrevistar al hijo del santo y yo dije, bueno, jamás se quita nomás. O sea, dice, yo ya le decía, bueno, ya cántenos, ya si vas a echar pasión con tu señor, también con máscara, me decía, es el único momento en el que me la quito y apagamos la luz. Y digo, entonces, ¿qué? ¿Tu esposa no te conoce o qué? O sea, porque se puede prestar muchas cosas. Dice, es que mi esposa entiende y hay un como respeto, ¿no? Entonces dices, wow, o sea,
el hijo del santo no sabía que el santo era su papá.
Exacto.
Él cuenta eso, que no sabía que él era su papá, porque al papá, al santo original, le daba miedo que al niño se le saliera en la escuela a decir, mi papá es el santo. Y aparte también, como estaba chiquito, pues que le impactara ver a su papá golpearse ahí con dos que tres.
Exacto, sí, es otra de las cosas. Dice que él conoció a su papá casi literalmente, casi en el féretro.
Hablando del santo también, ¿no? Teniendo y mencionando lo que comentaban ahorita del uso de las máscaras, es también siendo un técnico, el santo, un luchador técnico, era para conservar ese anonimato del héroe. Del héroe anónimo, valga redundancia. Entonces, pues bueno, y mencionando también lo de las máscaras, hay un momento muy importante en la televisión mexicana en donde el santo se quita la máscara.
Ah, sí, ¿con quién lo entrevistó? ¿Quién fue? ¿Sabludowski? Sabludowski. Pero nada más se la levanta a la mitad.
Se la levanta a la mitad, pero ya dices, órale, bueno, pues, ¿cómo será el santo?
Ok, punto que sí, venga.
Un dato curioso que es. Igual de las máscaras, todos sabemos que para los luchadores la máscara es así como lo más importante.
Su identidad, ajá.
Obviamente, si se la llegan a quitar estando en el cuadrilátero, bye.
Se acabó la carrera.
Claro, o sea, dicen que hasta los denigran y todo.
Humillación total.
Feo, ¿no? Pero para aquellos que no tienen la máscara, ¿qué es lo importante?
La cabellera.
Oiga usted.
Un dato curioso.
También podemos decir que no solamente los luchadores están en el ring, sino también hacen películas.
No me digas.
Claro que sí. Y, bueno, una como peculiar, por así decirlo, que estaban mencionando al santo, una película que hizo fue El Santo contra las Momias de Guanajuato.
Ah, un clásico. Ahí actuaron mis tías. Ahí sí.
Donde actuaron los luchadores como Octagón y Atlantis.
Perdón, yo creo que a lo mejor ahí, no, a lo mejor mi compañero que quiso decir, sí. Es que Octagón y Atlantis posteriormente realizaron otra película. Sí. No, continuamos contigo.
Bueno, hicieron el intento de la película, por así decirlo.
Ajá. Ah, sí, pero quien revoluciona las películas de los luchadores, la industria de las películas de los luchadores, sí sería a lo mejor El Santo y Blue Demon, ¿no? Que no recuerda, por ejemplo, como dice Erika, esa del Santo contra las Momias.
Mujeres vampiro.
Ojo, contra las mujeres vampiro también.
Esa era buena.
Otra cosa como importante es que muchos de los luchadores han tratado de capitalizar su
fama. ¡Es mamacita!
Han tratado de capitalizar su fama en el ring para trabajar también con los muñequitos que mencionabas antes, ¿no?
Ajá.
O sea, esto también era como una forma de llegar a los chavitos, a los que eran súper fan de ellos. Con los muñequitos.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ya casi se nos está terminando el programa, y ahorita fíjese, nos vamos a ir a corta comercial con este homenaje que le hace Botellita de Jerez a El Santo, y retoman esto de hay hombres que luchan todos los días, hay hombres, eso que ya se hizo tan famoso, es un escrito de Bertolt Brecht, ¿no? Y que lo adecúan muy bien los de Botellita de Jerez. 5166-1025, 01800-202-1025 y un hashtag en @CentroMBS que es gato o gatito rudos de chica S técnicos. Ahorita de regreso leemos sus tweets, todos los tweets que nos han llegado y más llamadas. Esto es Ideas Frescas, ya regresamos.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
En MBS 102.5 estamos contigo y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
Venga pues, estamos cerrando ya la lucha libre. Híjole, como en los gallos, al principio debíamos de haber dicho, cierren las puertas, señores, pero ya ahorita vamos a empezar a abrir las puertas, porque ya se está acabando esta lucha. Muchas gracias por sus llamadas, por sus tweets que nos están mandando. Llega uno desde Galicia, hombre, es, híjole, Mona Platanera, así se hace llamar, dice, soy española, así dice, soy española de Galicia y el santo ha trascendido fronteras, nos encantan las luchas. Gracias, Mona Platanera, quién sabe cómo te llames, pero... un besote hasta allá. Ah, muchas personas nos han llamado, han entrado muchas llamadas que nos dicen que no es cierto que no estamos aquí. Sí estamos aquí, lo que pasa es que tuvimos un problema con la cámara web y no está saliendo ahorita al aire. Entonces, ¿no tuvo usted la dicha de ver estas hermosuras detrás de los micrófonos? Y me incluyo, ¿por qué no? Pero sobre todo a la señorita de Polanco, a la señora de Polanco.
Wow,
arroba, sí, ¿verdad? Arroba Nancy23 dice, ha llegado tan lejos la popularidad de las luchas que la canción El Santo el Cavernario, que es con la que iniciamos nuestro programa, ya es muy famosa en todas las bodas y fiestas y reparten máscaras. Algunos sí los necesitan. Arroba Chapis29, muy bueno el tema. Entreno lucha femenil. Nos falta lucha femenil. También la mujer se da sus cates.
¿Cómo no hablar de sí,
rápidamente, vámonos entonces con la lucha femenil.
Está Lady Apache, está Amapola, que es muy, muy conocida.
¿Qué me dices de Martita Villalobos?
Increíble.
¿Martita quién?
Villalobos. ¿O Marta Villalobos?
Yo creo que Martita...
No.
¿No conoces a Marta Villalobos?
No. ¿O Lady Apache? ¿Qué tal?
Marta Villalobos fue muy peculiar porque es una señora con mucho... volumen, digamos, unos 120, 130 kilos.
O sea, está robusta.
Pero una se metía al ring y daba con rudaza. Todo. Y a las chavas flaquitas les daba la plancha, o sea, se aventaba desde la tercera.
Órale, sí está fuerte. Gracias a Francisco Gómez que nos dice que su luchador favorito es Blue Demon y Blue Demon Jr. Lilia Rodríguez dice que Canek es ya un clásico de la lucha libre. ¿Qué más? Venga, Fabricio.
Ya para tener esto, la lucha libre a nivel mexicana, a nivel mundial, uh-huh. Ya se han inspirado mucho en caricaturas y en películas en Estados Unidos, por ejemplo, Mucha Lucha, uh-huh. Y en la película fue Nacho Libre, que ellos se inspiraron en un luchador que era Fray
Tormenta.
Fray uh-huh. Tormenta, exacto. Que era... Y también en un video de Cristina Aguilera, que se llama Dirty, salen un ring con luchadores con las máscaras de los luchadores mexicanos, ¿no?
Okay. Trascendió entonces.
Y también, último así rápido, en India existe un cine exclusivo del santo, o sea, las únicas películas que pasan son del santo.
O sea, ahí está toda la filmografía del santo.
Sí.
Wow. ¿En dónde? ¿India?
En India.
¡Ah! Eso debe ser maravilloso, maravilloso. ¿Qué más? Ya casi nos estamos yendo.
También sobre la lucha libre mexicana uh-huh. a nivel mundial, uh-huh. que ha traspasado fronteras gracias a los luchadores mexicanos. Uh-huh. Y esto ha sido gracias a que muchos de nuestros luchadores, o de los luchadores de México, han ido al extranjero a tener combates de corte internacional en países como Japón, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Inglaterra y Puerto Rico. Y claro está que en estos países han ganado el respeto de los locales y el reconocimiento.
Porque créame usted que no es por nada, pero la lucha mexicana sí tiene su charming, sí tiene lo suyo. Efectivamente, como decía al principio Jorge, como decía Fabricio también, hay muchas luchas en el mundo, ¿no? La japonesa, está también la americana, pero como la lucha libre, créame que no hay... no hay, no hay otra. Y a donde vaya, llena, pero llena arenas. Erika.
Bueno, también lo para complementar lo que decía Eli, los luchadores que se fueron a la frontera, por así decirlo, uh-huh. fue El Santo, Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, el Doctor Wagner, uh-huh. El Rey Misterio y Alberto del Río.
Mejor conocido como... Ay.
Alberto del Río.
Alberto del
Ribes.
Ah, órale, pues. Artístico. Fíjate, yo si fuera luchador me pondría, no sé...
César Monroy.
César Monroy, el misterio enmascarado. Ay, sí. Oiga, pues esto no se puede quedar así, ya nos tenemos que ir. Le prometemos, créamelo, que va a haber una segunda parte de Lucha Libre, porque esto nos da para mucho. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Está, pues, Octagón, Atlantis, bueno, tantos luchadores. Así que, bueno, pues nos vamos rápidamente, nos despedimos.
Hola, ¿qué tal?
Esa es su despedida.
No, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias por todos sus comentarios. Y nos seguimos escuchando.
Muchas gracias. Ella fue Lisa. Y luego tenemos...
a Erika.
Ándele.
Bueno, yo también quiero agradecerles por escucharnos y solamente hacerles una invitación para ir a las luchas libres, ¿no?
Ok. Y que vamos a estar ahí muy pronto, ¿no?
Exactamente.
Que nos van a invitar. Todas las chicas del Salón de los Lunes nos van a invitar a los caballeros a la lucha libre. Perfecto. Vámonos, entonces...
Pues nada más que agradecer a todo el auditorio que nos sintonizó esta mañana. Y sí, en efecto, como dice Erika, vayan a las luchas. Es un espectáculo bastante divertido. Se van a desestresar, la van a pasar bien. Y pues bueno, nada. Muchas gracias por sintonizarnos.
Muchas gracias, señor Jorge Ceja.
Amigos, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este programa.
Ándele pues, y luego tenemos a...
Fabricio. Y también les recomiendo mucho... Pues si no pueden ir a verla, pues en la televisión, ¿qué más dan? Es la misma emoción la que se siente, entonces pues nos estamos escuchando a la próxima.
Muchas gracias Elisa, Erika, Fabricio, señor Jorge Ceja y al señor que siempre le cambio el nombre, pero hoy no va a ser así. Rodrigo, muchas gracias.
Gracias a ti, César, por no cambiármelo.
Exacto, gracias. Bien, esto fue todo en Ideas Frescas, lo esperamos el CON, en nuevos temas, nuevos alumnos. Esto fue Ideas Frescas, mi nombre es César Monroy. Pásenla muy bien.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas, nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
En Ideas Frescas nos sumamos a la contingencia de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, aplazamos la transmisión en vivo del programa de hoy. Por favor, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lava tus manos frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Como medida de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable, no con las manos. Tira el pañuelo de inmediato y lava tus manos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. No salgas de tu casa si no es necesario. Mantén distancia de 1 metro hacia otras personas como medida preventiva de contagio y propagación. Evita hacer compras de pánico. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita de inmediato atención médica. Por favor, cuídate mucho. Estaremos de vuelta muy pronto con más ideas frescas.
A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, /News MBS, y en Twitter, @noticias MBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
Bienvenidos a Ideas Frescas, es un placer poder acompañarlos de nueva cuenta aquí en el 102.5, espero que se queden a disfrutar. Los alumnos del Centro de Capacitación ya están listos con toda la energía necesaria para compartirles un interesante tema. Yo soy Alejandra García, en la producción esta mañana Nos acompaña Javi Huesca y agradecemos a todos los que nos siguen desde su radio, desde su cama, auto, cocina, algunos ya están desayunando, o bien en www.noticiasmds.com. Qué mejor que escuchar a los alumnos que ya están inquietos por saludarnos. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Yo soy Cintia Campos. Espero que se queden toda esta hora con nosotros en Ideas Frescas.
Gracias, Cintia. ¿Quién tenemos por acá?
Hola, yo soy Paloma Estrada y estaremos aquí platicándoles de un tema que les va a gustar y va a resultarles muy interesante.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Ocampo. Quédense con nosotros, el tema está buenísimo.
Así es, buenos días. Pues muy contento de estar de nuevo con ustedes. Y pues quédense con nosotros, el tema les va a interesar. Es un tema pues de moda y sé que van a obtener mucha información de este tema de hoy.
Vamos a descubrirlo actual e histórico. Están en Ideas Frescas.
Me voy a hacer un tatuaje. Ay, pero no sé dónde.
¿Vas a salir con ese tipo con monos en los brazos?
Híjole, es muy buen candidato. Lástima que no pueda contratarlo por ese tatuaje.
Oye, ¿y dónde tienes tu tatuaje?
¿Te digo dónde o mejor te enseño?
Se le ve tan sexy ese tatuaje.
¿Sabías que el uso de los tatuajes se remonta al año 3000 a.C.?
Conoce las costumbres y propósitos de los tatuajes a través de la historia, así como los estereotipos asociados a su uso.
Bienvenido. Estás en Ideas Frescas. En Ideas Frescas.
Y así como escucharon tatuajes, ¿quién no ha experimentado este tema? No solamente de sobremesa, sino viéndolo, disfrutándolo con algún amigo, algún familiar, que nos acerque a la historia de los tatuajes. Interesante tema y por supuesto que a todo nuestro auditorio, antes de entrar en materia, los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Centro MDS con el hashtag Gatito Tattoos, recordando que Tattoos es T-A-T-W-O-S, y también comunicándose con nosotros a cabina al 5166-1025 o desde cualquier parte de la República al 01800-202-1025. Vamos a conocer, ¿qué es un tatuaje, chicos?
Así es, pues nos vamos con este tema polémico. Pues un tatuaje es un, si usan tintas, es una manera de pintar el cuerpo. Actualmente se dice que pues es un arte, y vaya que sí es un arte porque nació junto con las artes. Bueno, se usan agujas, se perfora la piel y se aplica tinta en medio de la epidermis, y que queda pues a la altura de la dermis, bueno, con diseños, con dibujos, con nombres, con algunos algoritmos, lo que usted desee se puede tatuar. Usted puede llevar su dibujo o la idea de lo que quiere tatuarse, y bueno, es prejuicioso a veces este tema porque está asociado a muchas cosas como esclavitud, o a muchos mitos como gente que estuvo en prisión. Sin embargo, tenemos registros históricos acerca de la técnica del tatuaje, que pues datan desde hace 5200 años antes de Cristo. Tenemos el registro del hombre de hielo, que bueno, nos muestra que es algo que se hacía cotidianamente y que pues no precisamente estaba ligado a esclavitud o a servilismo, sino que es más amplio, es una cuestión de arte, es una cuestión de categoría incluso en algunas culturas, y el día de hoy pues les vamos a compartir toda esta información acerca pues de la trayectoria que ha tenido la técnica del tatuaje a través de la historia.
Como lo mencionas, diferentes generaciones, civilizaciones antiguas que vienen con este gusto y a manera cultural lo plasman en su piel. Si nosotros pensamos también en el inicio, por ejemplo, de la pintura como una expresión artística, bueno, elegían desde los muros, de ahí las pinturas rupestres que pintaban con sangre. Y en su propia piel, bueno, elegían también ciertas hierbas para postergar una imagen ya en su cuerpo y vivir durante muchos años con este concepto en su propia personalidad. ¿Qué más tenemos sobre los tatuajes?
Pues, más que nada, adentrarnos a los prejuicios que justamente comentabas tú, Miguel, de dónde surgen, cómo es que aparecen en la historia. Y bueno, ya a modo de anécdota, contar que resulta que Don Juan de Borbón llevaba en su antebrazo derecho tatuado un recuerdo de su infancia que para él era un símbolo de lo que se dedicaba, y los miembros que navegaban con él, que hacían las travesías, obviamente de la realeza británica, volvieron tatuados igualmente de sus expediciones por los mares del sur. Y bueno, de ahí la asociación con la delincuencia, porque los marineros que tal vez violaban, hurtaban a la gente de la zona, utilizaban la navegación como forma de huir de la justicia, evadirla totalmente. Y bueno, ya después vinieron los hippies, o sea, estuvieron los tatuajes en un letargo hasta que surgen los hippies en los 60s y 70s. Y los hippies lo que hicieron fue elevar la categoría de los tatuajes al arte, que hasta hoy en día se mantiene. O sea, sí está como que la báscula de los prejuicios, pero también del arte, y pesa muchísimo más la del arte.
Grupos sociales que finalmente hacen distinguir esta forma también como expresión artística.
Y bueno, es la historia más reciente del tatuaje, porque lo vemos en las culturas egipcias, en otras culturas como la griega o la romana, ¿no? Así es.
Sí, mira, tocar este tema sobre uso en cuanto a cultura, digo, todo lo que envuelve una civilización en torno al tatuaje. Bueno, nuestro país, pues ya nos tendríamos que remontar al México prehispánico para aterrizarlo más en concreto, porque actualmente en México ya no se utiliza como un aspecto cultural, sino como un aspecto visual, estético. Vaya, en México antes se utilizaba, en el México prehispánico, los tatuajes como para denotar una jerarquía social dentro de los gobernantes, los sacerdotes o los guerreros. Digo, actualmente uno no dice, ah, esta persona está tatuada y tiene un jaguar, pues es un excelente guerrero o es muy fuerte. Antes sí se utilizaba de esta forma, o sea, denotaba cierta posición dentro de...
¿Qué tipo de imágenes?
Bueno, utilizaban lo que era figuras de animales, los glifos, que denotaban protección o habilidades para el desempeño de cargos, que era realmente para las personas de la realeza. Por ejemplo, los guerreros, era de acuerdo a sus cualidades físicas, era el animal que se plasmaban en el cuerpo. Utilizaban el cuerpo como un lienzo para denotar que era una persona muy hábil, una persona muy fuerte, o que denotaba ciertas otras cualidades que lo hacían apto para un cargo, una actividad, la cacería, la pesca, etcétera. Pero bueno, eso es dentro de nuestro entorno como país. Digo, actualmente ya no se utiliza así, pero sí transportarnos a una esfera más global, donde el paradigma es diferente, ¿no? Lo que envuelve a los tatuajes, por ejemplo, en la isla de Samoa, que sí es un factor para poder contraer matrimonio, el hecho de que las personas, los hombres en este caso, estén tatuadas desde un inicio, desde que hacen esa transición de jóvenes a adultos. Si no estás tatuado, inclusive es una forma de deshonrar a tu familia y que no puedas contraer nupcias con alguna chica, ¿no? Digo, realmente pues es interesante porque no... Digo, aquí en nuestro país, digo, no podríamos como visualizarlo, ¿no? Digo, hasta inclusive podemos decir, ay, lo sacaron de alguna penitenciaria. Digo, porque también eso es un uso, ¿no? Que le daban a los tatuajes, que fueran personas, por ejemplo, reclusas en cualquier país. Bueno, en ciertos países los marcaban para denotar esas... Pero, por ejemplo, igual podemos transportarnos a Tahití, donde los tatuajes denotan la pertenencia a este lugar. Realmente, si no tienes un tatuaje, no eres como un lugareño, ¿no? O sea, sí tiene esta denota, o sea, denota esta situación. Es un elemento también de atracción sexual, en donde puede ser como para conseguir una mejor pareja o una pareja que no es como muy viable, mientras menos tatuajes tenga, ¿no?
¡Qué interesante! Estamos hablando de tatuajes esta mañana en Ideas Frescas y los invitamos a participar con nosotros. Bueno, hemos hecho esta introducción sobre la cultura del tatuaje, tradiciones, costumbres, según determinada época, también diferente sitio, no solamente de nuestro país, sino a manera global, ya lo comentaba Rubén, en los hombres, en las mujeres, en diferentes edades, que cumplen no solamente una jerarquía, sino también una categoría.
Sí, en efecto, en Egipto era más común en las mujeres y su uso pues se atribuía a poderes mágicos, a poderes de que les daban las deidades de protección. Y bueno, es de esa manera en que se usaba. Y en Japón, pues fue muy aceptado, a tal grado que un emperador llegó a estar tatuado. Sin embargo, para 1842... ellos contribuyeron mucho a pues a ese estereotipo del tatuaje es malo, ya que empezaron a ponerle tatuajes a la gente que cometía delitos. Y pues bueno, era gente mayor que pues le ponían tatuajes en los brazos precisamente, y para que la demás gente supiera que pues había cometido un delito y que el tal pues tenía que ser recriminado.
Era su señalamiento, era su señalamiento, decir, sí. Aunque se bañe no se le va a quitar.
Exactamente.
O gente que tal vez pensaba que un tatuaje les iba a dar suerte. Como por ejemplo, los marinos se tatuaban la rosa de los vientos, que es el símbolo que conocemos, redondo, esférico, que nos representa las cordinales norte, sur, este, oeste. Ellos se las tatuaban porque decían que les daba suerte en su navegación. Era su símbolo, ¿no?
Flores, personajes, animales. Ajá. Ahora que decían, por ejemplo, lo de la jerarquía en los aztecas al principio, bueno, quizá podían elegir desde una serpiente emplumada hasta un león o un lobo, sí, que eran de los animales más característicos de poder y de ferocidad.
Y algunos lugares no usaban la técnica tal del tatuaje, porque hay algunos que se pigmentaban con pinturas naturales, vegetales.
¿Jena? La famosa
jena. Y este era usado en batallas o en ceremoniales. Y bueno, tenemos que, como nos decía Cintia, los marineros fueron los que llevaron el tatuaje a Occidente. En realidad ellos fueron los que, conociendo las islas polinesias, una vez que descubrieron América, conocieron la pigmentación del cuerpo y lo llevaron hasta Europa, ¿no? Donde ya empezó toda una industria del tatuaje, toda una industria de la pintura y del arte en el cuerpo.
Emocionante conocer parte del origen de la historia de los tatuajes. Esta mañana, aquí en Ideas Frescas, los invitamos a quedarse y a participar con nosotros a través del 5166-1025, y empiezan a llegar las llamadas, 01800-202-1025, nuestras redes sociales, en Twitter, Centro MDS, con el hashtag Tattoos. ¿Usted ya tiene uno? ¿Ha elegido la figura con la que quiere morir? O, bueno, quiere platicar acerca de este tema, llámenos. Hacemos una pausa. Volvemos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5, estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
La occidental.
La japonesa.
La samoana.
La tailandesa.
La moderna.
¡Lotería!
No, si no estamos jugando. Vamos a hablar de las 5 técnicas más importantes del arte de tatuar.
Ah, sí, claro. La técnica más antigua es la tailandesa, ya que es muy...
No digas todavía. Mejor que sigan con nosotros en Ideas Frescas.
Seguimos con ustedes en Ideas Frescas. Ya hay varias llamadas que se hacen presentes aquí en el 102.5 de su FM. Saúl Rodríguez, 14 años. Dice, tengo mi inquietud, esta inquietud de hacerme un tatuaje. ¿A partir de qué edad se puede tatuar en la Ciudad de México? Esto lo contestaremos más adelante, por supuesto, aquí en Ideas Frescas. 23 años, Gina Gómez, elegí una mariposa para tatuarme en la espalda, también flores en las muñecas, y mi esposo me acepta. Ah, muy bien. Parte de las historias que se involucran en este tema, programa Ideas Frescas, con tatuajes. ¿Qué hay de la regulación de los tatuajes en la Ciudad de México?
Así es, pues muchísimas historias y historias de discriminación incluso, porque algunas empresas, bueno, nos topamos con que algunas empresas no reciben a gente con tatuajes, que de repente no te doy la planta o no te doy la plaza porque pues tienes un tatuaje. Ciertamente no lo dicen directamente al candidato, pero sí llega a suceder. Bueno, la Ley Federal del Trabajo tiene dos artículos, que es el 3 y el 133, que pues prohíben la discriminación. Sin embargo, no hay esta regulación que especifique la aportación de un tatuaje. Y es por ello que la diputada María del Carmen García solicitó en el 2014 que se haga una modificación a estos dos artículos para especificar que una empresa no puede discriminar a un candidato con un tatuaje, que porte algún tatuaje. Y bueno, esto derivado de que se ha hecho varios estudios y que revelaron pues que efectivamente en México y en América Latina pues se discrimina por este concepto.
Y justo ahora que comentas esto de la discriminación, hay un proyecto, una campaña que acaba de salir. Lo pueden encontrar como hashtag las apariencias engañan, que es de un fotógrafo y diseñador, digo, espero pronunciar bien el nombre, Oscar Ketglas, que vive en España, y creó una campaña bajo el lema ¿cuál es la diferencia? Y la idea central de la campaña gira en torno a retratar a personas con ropa que cubre sus tatuajes para luego compararlas con otra imagen en donde muestran sus tatuajes, y esta campaña estará vigente todo el 2015 y suben una fotografía cada semana, y búsquenla porque además está muy interesante y bueno, visualmente está muy muy linda, porque sí, como el ver una persona y luego tatuada, sí te tienes como, existen esos prejuicios, ¿no? Y está bien porque ponen la edad de la persona y a qué se dedica, entonces me pareció muy interesante y les digo, la encuentran como hashtag las apariencias engañan.
Que una de las intenciones de quienes se tatúan, que portan un tatuaje, es llevar una imagen hasta el último día de su vida. Elegir esa imagen favorita, a lo mejor que les recuerde algún amor, algún concepto, alguna etapa importante de su vida, desde el nacimiento de un hijo hasta la separación, a lo mejor, de muerte de alguno de los personajes de su familia. Y bueno, ya también hay opciones de quitarse los tatuajes, ¿verdad?
Sí, ya existen las opciones. Y bueno, quien regula toda esta parte de los tatuajes pues es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante la Ley General de Salud.
Sí, la COFEPRIS, y también son los establecimientos, a la COFEPRIS entrega estos certificados a los que van a dar ese servicio de tatuajes, y es indispensable que esté a la vista del establecimiento ese aviso de funcionamiento y la tarjeta de control sanitario para que garantice que el tatuador cuenta con los conocimientos de prácticas de higiene y primeros auxilios. Exigir también a los tatuadores el uso de tintas biocompatibles para no generar reacciones alérgicas y, bueno, evidentemente el uso de guantes quirúrgicos, cubrebocas y agujas desechables con el fin de evitar infecciones, ¿no? Entonces sí, es importante que busquen estos establecimientos que cumplan con estas condiciones, porque existen muchos lugares, tianguis, puestos ambulantes, y pueden poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, en el DF hay 63 establecimientos que están certificados por la COFEPRIS.
¿Cómo se entera uno? ¿Cuáles establecimientos?
Deben tener a la vista del establecimiento este aviso y esta tarjeta de control sanitario que está
avalada
y dada por esta comisión.
Bueno, y también es necesario saber que dentro de estas regulaciones, para el uso básico, bueno, para poder tener un establecimiento como tatuador, necesitas tener ciertos materiales como primordiales. Por ejemplo, los daré en forma de listado para que sea como más comprensible. Necesitamos puntas, guantes quirúrgicos, tapones para tintas, cuchillas, depresores, que bueno, esto para hacer así como la imagen visual es como, digámoslo así, como la pistolita que manejan los tatuadores, vaselina, papel para camilla. Imagina que nosotros estamos sentados como en una silla de dentista y que bueno, puede estar en diferentes posiciones, pero necesita cierta cobertura porque pasan muchísimas personas por la misma silla. Digo, todos estos procesos se tienen que respetar en cuanto a higiene y salubridad. El papel de retiro de tinta cuando te colocan el stencil, la empuñadura, que es la con lo que sostienen el depresor, los tatuadores, el anillo de cierre, un cepillo para el tubo donde van conectados hacia la alimentación para la tinta, el transfer, que es gráficamente un papel que te colocan en la piel y es el previo a cuando te colocan la tinta permanente, que es como donde vas a calcar, donde el tatuador va a calcar, posterior líquido para el transfer, que es, imaginémoslo como cierta pomada como la vaselina, que es para que no genere alguna reacción y el tatuador no vaya a equivocarse en algún trazo y en alguna línea que se ponga rojiza o que genere alguna alergia. Un vaporizador, plástico protector del tatuaje, que es posterior como este plástico con el que mueven las carnes, que es súper pegadito. el pedal de pie. El pedal de pie funciona como un activador de la pistola para el tatuador, para que no la tenga que estar activando manualmente. Él pisa el pedal y la pistola se activa. Entonces es como necesaria también para que sea como más práctico el al momento de tatuar. Un autoclave, el autoclave es para esterilizar los instrumentos. Imaginémoslo como un pequeño horno que funciona a presión y que funciona con agua, y que bueno, es para la esterilización del equipo y su conservación. También se esteriliza con ultrasonidos, que igual imaginémoslo como un pequeño tostador, que igual funciona con procesos de esterilización, con lo que se cuidan los materiales y que tienen que ser como presencialmente, quien se va a tatuar tiene que ver que tienen este equipo para poder sanitizar el equipo que se está utilizando. Bolsas de sellado, y bueno, algunos tatuadores utilizan piel de práctica, que bueno, es como, ya no es tan común verlo, sino que le dicen a un amigo, ay, bueno, puedo practicar contigo, ¿no? Porque ya no es como muy común que lo vendan, ya no es muy comercializada, digámoslo así. Y bueno, y esto es como los materiales que son como, que entran dentro de estas regulaciones, pero también mencionar quizá algunos otros que quizá en nuestro país no se ven, pero que también son utensilios que son usados en otras partes del mundo. Por ejemplo, el aufatala, que imaginémoslo como un peine de madera, que es utilizado para hacer puntos en otras tribus africanas, en la India, en las islas polinesias. El ausogi tetele, que igual es un peine un poco más largo, con cerdas muy gruesas, con espinas, que es para hacer líneas gruesas. El aulaititi, que es para hacer líneas finas, y que se utiliza, es como les digo, en nuestro país es muy difícil que los veamos porque son instrumentos realizados de la naturaleza para hacer los tatuajes. Entonces, pues bueno, estas regulaciones impedirían que esos instrumentos entraran en nuestro país, y quizá en lo que conocemos como el proceso para hacer tatuajes, en estos procesos de salubridad y sanitización. Entonces, pues bueno, o sea, quizá mencionarlos para que la gente no solamente se vaya con la imagen de que solamente existen estos instrumentos, sino que existen muchos otros que quizá no se utilizan en nuestro país, pero que sí son utilizados en algunas otras regiones.
Vale la pena conocerlos para saber cuántos pasos y qué va a haber alrededor de ustedes en el momento que se decidan hacerlo. Que bien, también puede variar el tiempo en que dure todo este proceso de acuerdo al tamaño que ustedes elijan. Si a lo mejor es pequeñito, de 1, 2, 3 centímetros, a lo mejor en 20, 30 minutos ya están fuera. Pero si ustedes eligen una imagen que ocupe toda su espalda, el abdomen, una pierna o hasta un brazo, pues se lleva no solamente el atrevimiento, el dolor. Quisiera que nos llamaran al 5166-1025 para todas las personas que ya hayan experimentado este gusto, ¿no? Para algunos es una adicción en decir, ay, es que es un vicio que, bueno, si empecé con una imagen ya voy recorriendo diferentes partes en mi cuerpo. Estamos hablando de tatuajes aquí en Ideas Frescas y seguimos descubriendo este interesante tema.
Así es, y pues antes de que, si es primerizo, si se va a atrever a tatuarse, pues debe de pensar en algunas situaciones. Es un arte, claro, pero sí debe de estar dispuesto a sufrir, a padecer ese dolor, porque realmente es una herida lo que está produciendo la máquina, la pistola. Entonces, si usted sufre de queloides, que es una cicatrización excesiva, entonces no se recomienda que se haga los tatuajes, porque pues corre usted riesgo. Hay que... Recuerde que como es una herida, pues corre el riesgo de una infección. Busque un lugar donde pudiera tratarse de una infección si es que le ocurre. Y bueno, recuerde que se comparten las tintas y utensilios. Algunos utensilios, otros son individuales, pero otros se comparten. Entonces corren el riesgo de contraer hepatitis, dermatitis o infecciones cutáneas. Así es que solo busquen un establecimiento que esté acreditado, que tenga su licencia, que lo hagan con toda sanidad, para que no esté bajo riesgo de enfermedades.
Y justo ahora que comentabas esto, Miguel, creo que sería bueno decir así brevemente las contraindicaciones de los tatuajes, ¿no? No se recomienda, si una mujer está embarazada, que se haga un tatuaje. Si te padeces alguna infección viral, si se padecen enfermedades cutáneas como líquen, psoriasis. Y bueno, sí hay justo lo que decías hace un momento, ¿no? Historial de cicatrices queloides, porque al final es una herida y puede... La cicatriz queloide es aquella que se hace como un bultito, ¿no? Que se hace como...
Gordita.
Exacto, que no es plana, ¿no? Trastornos hemorrágicos, porque hay gente que tiene los tiempos de coagulación más largos, entonces, bueno, al final se está pinchando la piel puede también ser contraproducente. Y voy a responder la llamada que nos llegó de Saúl hace un momento. Los requisitos que también piden los tatuadores en cuanto a la edad, a partir de los 18 años se puede llegar a tatuar quien quiera, y si son menores de edad tienen que ir acompañados del padre o tutor para que firme, o sea, no nada más para que diga sí se puede tatuar, que firme una responsiva y pueda y autorice a que le hagan el tatuaje.
Eso sobre las contraindicaciones, pero bien vale la pena recomendarles a nuestro auditorio, si apenas van a intentarlo hacer, bueno, ¿qué tipo de requisitos son necesarios para que alguien esté no solamente ideando un tatuaje en su cuerpo, sino saber si yo soy apto para tener un tatuaje? ¿Qué me van a pedir? También estar bien de salud, cierto peso, quizá como cuando a uno le piden ciertos requisitos para donar sangre. Obviamente contraer el VIH-SIDA.
Sí, tener sus vacunas contra hepatitis y tétanos. Además que, como dices ahorita, no podrá donar sangre ni órganos durante 12 meses toda aquella persona que se haga un tatuaje. Entonces tendrá que esperar 12 meses para hacer una donación de sangre o una donación de órganos, que también es parte de esto.
Y que vaya bien comido, ¿verdad?
Y que vaya bien comido porque se va ahí a estar un rato.
Es momento de hacer, perdón, sigue.
No, que les quería comentar justo lo que sea, si es su primer tatuaje, que sí es súper importante que sigan las instrucciones posteriores, o sea, las instrucciones que les da el tatuador de cuidado posterior, evitar el alcohol, revisar ciertas cosas que sí es, como justo lo que decías, también es, hay un... como postoperatorio, ¿no?
Ajá, sí.
Es, bueno, limpiar la herida o, bueno, hacer como todo lo que les digan, lubricar para que no se reseque. Entonces, sí es importante que no lo tomen tan a la ligera y que sigan las instrucciones que les da, pues, al final los expertos, que son quienes los tatúan, ¿no?
Hasta evitar rascarse.
Claro, claro.
Por ahí lo comentan, que es una comezón en las horas posteriores. Hablamos de tatuajes en Ideas Frescas y es momento de hacer una pausa. No se vayan.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos.
En Ideas Frescas nos sumamos a la contingencia de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, aplazamos la transmisión en vivo del programa de hoy. Por favor, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lava tus manos frecuentemente durante 20 segundos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Como medida de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cubre tu nariz y boca con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable, no con las manos. Tira el pañuelo de inmediato y lava tus manos con agua y jabón o utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. No salgas de tu casa si no es necesario. Mantén distancia de 1 metro hacia otras personas como medida preventiva de contagio y propagación. Evita hacer compras de pánico. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita de inmediato atención médica. Por favor, cuídate mucho. Estaremos de vuelta muy pronto con más ideas frescas.
En MBS 102.5 estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más ideas frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
¿Quieres enterarte de los tatuajes más solicitados, los más dolorosos y los menos recomendables?
O mejor aún, ¿en qué parte del cuerpo se han tatuado algunos famosos y qué significado tiene para ellos?
Estos y muchos más datos aquí en Ideas Frescas.
Desde una mariposa hasta un Popeye se han puesto en el brazo. Y nosotros, hablando de tatuajes, esta mañana en Ideas Frescas agradecemos toda su comunicación. A los que encienden su radio en este momento, andan tentados en hacerse un tatuaje, o cada vez que llega su nieto a casa y les presume uno, dicen, ¡oh, no, por favor, tú tan bonito. Bueno, hablamos sobre eso. Más allá de los prejuicios, es un hecho que también es una expresión y es libre de cada uno decidir si se lo hace o no. Finalmente, desde que nacemos, cada quien es dueño de su cuerpo. Entonces, los invitamos a participar con nosotros en el 5166125 o bien al 01800-202-125. Gracias a Fernando Romero, que se acaba de conectar con nosotros. Y vamos ahora con las técnicas.
Así es, Ale, ya hablamos un poco de la evolución que ha tenido el tatuaje a lo largo de la historia, pero también la habilidad de tatuar consta de un manejo de una determinada técnica. Y a técnica nos referimos a el modo de introducir la tinta dentro de, bueno, debajo de la piel. Estas técnicas obviamente también han ido evolucionando y la más antigua es la técnica tailandesa, original obviamente de Tailandia, su nombre lo dice, que constaba básicamente en utilizar un tubo con una punta muy muy fina y con una mano sostenían el pedazo de piel donde se iba a tatuar, con el otro mojaban la puntilla de tinta y después comenzaban atrás. Es la más antigua. Que bueno, hoy en día, conforme fue evolucionando, surgió la técnica moderna que sigue hasta el día de hoy. Esta surge en 1891 por el artista Samuel O'Reilly, que él fue el creador de un instrumento de acero con agujas que pueden perforar la piel en una frecuencia que varía de 50 hasta 3000 veces por minuto. Realiza un movimiento de arriba hacia abajo que va inyectando obviamente las partículas de tinta de 0.6 y 2.2 milímetros. Entre la técnica antigua y la técnica moderna fueron surgiendo otras técnicas en diferentes partes del mundo, entre las cuales surgieron la occidental, por ejemplo, que es muy parecida a la antigua, únicamente que en el tubo se utilizan varias agujas y las agujas sirven como que un poco más de apoyo. La japonesa, que es un poco más artesanal, ya que se utiliza un tubo de bambú en el cual por dentro le introducen las agujas y van haciendo el dibujo. O la samoana de las islas del Pacífico, utilizaban básicamente dos instrumentos hechos a madera. El primero era un tubo formado con pequeños huesos formando un tipo rastrillo y el otro hacía la función de un martillo. Conforme iban rodando la primer pieza, el otro iba pegando para que introduciera la tinta a la piel.
¿Con qué profundidad igual?
También con la misma, de 0.6 y 2.2 milímetros. Exactamente. Todas estas técnicas son creadas para la misma función y ocupadas igualmente de la misma forma.
Y no hemos hablado de los colores. Ahorita ya de moda están también los tatuajes, no solamente los oscuros y los que manejan diferentes tonalidades, sino también los claros, los blancos ahorita están también muy de moda.
Sí, ya ahora, antes eran monocromáticos, ¿no? Negros y, pero ahora ya hay pigmentos que se pueden hacer de diferentes colores, inclusive ahora se usan unos que son blancos, ¿no? Y bueno, inclusive hay como muchos tatuajes famosos que solo se pintan, o sea, se vuelve como a los orígenes, ¿no? Solo en negro, base negra, pero sí ya hay como
morados,
diferentes,
ajá, verdes, hay tonalidades, amarillo, tonalidades de rosa, muchas tonalidades de rosa. Entonces ya de repente encuentra uno, bueno, en internet o también en algunos lugares, en ciudades, o personas tatuadas con un dragón o la virgen, ¿no? En la espalda. Y bueno, ya usan todos esta gama de colores para que se vea toda una pintura, ¿no? Una pintura surrealista. Sí.
Algunos bueno, eligen hasta quitárselos.
Sí.
Arrepentirse.
Sí, la verdad, hay un estudio que revela que 6 de cada 10 personas que se han tatuado desean quitárselo en alguna etapa de su vida. Arrepentidísimos porque muchos, el caso más común es el nombre de la pareja. Entonces, ya después de cierto tiempo, pues rompen, truenan y quieren quitarse el nombre de la exnovia porque, pues, la actual novia no le gusta.
O transforman ese tipo de nombres, ¿verdad?
Del amor de su vida. Sí, hay una anécdota de un tatuaje de Johnny Depp que cuando cuando era novio de Winona Ryder, se tatuó Winona Forever. Y cuando tronaron, se hizo quitar algunas letras y quedó como Wino Forever. En español sería la traducción como borracho por siempre, ¿no? O sea, hacen como una transformación de ese tatuaje o simplemente lo cubren con otro tatuaje encima.
Historias como esa hay muchísimas.
Uy, sí. Faltas de ortografía en los tatuajes.
Fatal. O malformación de la imagen que pensaban que iba a quedar increíble y a la verdad, como un corte de pelo. Y el corte de pelo te crece el cabello, ¿no? Pero en el tatuaje... ¡no!
Sí. Y bueno, hablando justo de esta parte, pues hay tatuajes famosos, ¿no? Actores, cantantes y demás. Bueno, vamos a citar algunos que... Por ejemplo, Angelina Jolie tiene varios tatuajes y uno que a mí me parece como muy lindo es... Tiene las coordenadas geográficas del lugar en donde nacieron cada uno de sus hijos, ¿no? Tatuados en... evidentemente en la piel, ¿no? Muchos se tatúan los nombres de sus hijos y, bueno, lo que comentan es para traerlos, y por sobre todo cerca del corazón, para traerlos cerca y traerlos siempre, ¿no? Y bueno, ya hay como hasta un ranking de a ver quién tiene más tatuajes, ¿no? Que si ya se hizo uno más, ya tiene 14, esta tiene 15, una famosa también que tiene actualmente 16 tatuajes es Rihanna. Y bueno, el más sugerente es baja por la cadera, ¿no? Y es una oración en sánscrito. Miley Cyrus tiene 14 tatuajes. Y cada uno, bueno, como hemos comentado aquí en el programa, tienen un significado para cada uno, ¿no? Desde nombres, desde símbolos. Símbolos que a lo mejor universalmente quieren decir algo y para ellos tienen otro significado, ¿no? Números o lo que comentaba Ale hace un momento. Flores, mariposas, alas.
Hasta Pedro Infante se han tatuado,
sí,
¿no?
Claro.
Corazones, golondrinas, cruces.
Y qué bueno que las personas pueden decir, bueno, ¿y qué no se tatúan? Los que no son famosos, ¿qué se tatúan? Rescatando un poco esto de los tatuajes más solicitados, digo, las personas... Tattoo Artist, la revista Tattoo Artist, sacó una especie de sondeo, una especie de listado a finales del 2014, en donde... De acuerdo a Norteamérica y Centroamérica, se recabó que las personas que acuden a estudios de tatuajes piden, por ejemplo, tatuarse imágenes maori, que son, tribales, digámoslo así. Digo, un ejemplo muy claro puede ser el jugador de fútbol Cesc Fàbregas, que tiene el brazo izquierdo tatuado con esta clase y este tipo de tatuajes. La señal del infinito, que podemos imaginar como un 8 horizontal, que ya se hizo como una moda, una cuestión trendy, que es como una tendencia que el yo al infinito se modifica con palabras como amor o eternidad, cosas así. Digo, los pájaros, que ya son muy comunes, poner como un diente de león, como que se está deshaciendo y se convierte en avecitas. Un atrapasueños, el nombre de un ser querido, que puede ser tu mamá, tu esposa, tu novia, como ya lo mencionaban. Frases de literatura, que te robas un fragmentito de tu libro favorito y te lo pones que en las costillas, que en la nuca. Notas musicales, inclusive frases de canciones. Una ilusión óptica puede ser como un brazo de robot que parezca tu tatuaje, que te arrancan un pedazo de piel y se ve como robótico por debajo. Fechas importantes, el nacimiento de tus hijos, la fecha de, no sé, de cuando te casaste, digo, yo me la borraría. Pero una cruz cristiana, digo, o motivos religiosos, la Virgen, una cruz celta.
El OM, ¿no?
Sí, claro. Estrellas, que digo, ya también es muy común que ver a las personas con estrellas en los codos, en la espalda, en los brazos. Mariposas, digo, como mencionaban, el símbolo OM, que es como el reflejo o denota que es el universo, digo, refleja el universo entero, que es como de la cultura hindú y el budismo. Rostros de tu hijo, de tu madre, de tu novia. Los kanjis japoneses, que bueno, es como la tipografía japonesa, que digo, de aquí en México es muy dado de que dice, ay, quiero que diga que Dios me... Solo Dios puede juzgarme, y te lo tatúas en japonés, en vez de ponértelo en español, ¿no? Entonces, Todas estas cuestiones, por ejemplo, un tatuaje hindú que es el reflejo de las joyas, pero en tatuaje, un ejemplo muy claro es como el de Rihanna en su mano, que se tatuó toda la mano y parece que tiene una
manguita.
Sí, claro, un guante, que es una cosa del hinduismo, que las mujeres cuando están casadas o cuando son como posibles para casarse, se tatúan la mano. Los góticos, el yin y el yang, que todo el mundo lo conocemos, un símbolo celta, flores, hadas, símbolos egipcios, las carpas koi, que son estos pececitos japoneses, que bueno, que denotan como que eres económicamente muy, muy fructífero, digámoslo así. dragones chinos y dioses hindúes. Digo, este es un estudio que hizo la revista Norteamérica y Centroamérica, porque es muy difícil como recabar toda la información como mundial, porque digo, pues hay como estudios que no están certificados y que no se pueden.
Sí, claro, es difícil a veces tomar la decisión de qué tatuaje me voy a hacer, pero también es difícil tomar la decisión de ¿y dónde me lo voy a hacer? Es donde entra siempre la pregunta.
¿Cómo va a salir? ¿No? Porque si ustedes entran en internet y ven los peores tatuajes del mundo, sí, ¿no? ¿Cómo lo concebía? ¿Cómo nació?
Y la verdad es que la gente que se dedica a tatuar siempre te recomienda, bueno, es que no en todos lados, bueno, del cuerpo hablando, no se va a ver bien lo que tú quieres. La espalda baja, por ejemplo, ¿sabían que el 20% de las mujeres que tienen un tatuaje lo tienen ahí? Porque ellas consideran, y realmente yo creo que todos consideramos, que es donde se ve más sexy, más sensual.
Y privado. No para todos.
Bueno, se puede exponer con un traje de baño, ¿no? Pero para taparlo con un traje para ir a la oficina está perfecto. O sea, no se ve nada ni nada. En la muñeca muchos famosos lo tienen y es el más usual usado por ambos sexos. En el pie, en el tobillo, son los más populares ya que son muy sutiles. O sea, nada más hay una pesita, una firmita, algo muy pequeño. Y los tatuajes en los pechos también son los más pedidos, pero sobre todo por mujeres ya que llaman más la atención, ¿no? Y que mira lo que traigo aquí. Y las mangas, que son que abarcan desde la muñeca hasta el hombro, también se puede pedir media manga, tres cuartos, y en la nuca serían los que entran dentro de el rango de los más pedidos por las personas.
Hay quienes se hacen uno, dos, cinco, y tienen otros, es el cuerpo completo, hasta la nuca.
Sí, inclusive es... Los que se van haciendo tatuajes dicen que es como una especie de adicción, ¿no? Se hacen uno porque para marcar algún evento significativo y después quieren otro. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención justo de lo que decías de los lugares en donde se tatúan, sí. Que muchas veces se hacen tatuajes en lugares que no se ven las personas que se tatúan, ¿no? Digo, a menos que tengas un espejo atrás, pero en la nuca, en la espalda baja, en ciertos lugares que tú que te tatúas no te ves, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, exacto, no te lo ven los demás, más no tú, ¿no?
Así muy bien. Es. Y pues la parte más dolorosa, ¿no?
Que bueno, mencionar rápidamente que las partes más dolorosas es donde la piel está más pegada al hueso, que digo, en nivel del 0 al 10 es un 10 en dolor, para que lo consideren, digo, el pie, el tobillo, las costillas, entre otras partes.
Pues que participen con nosotros quienes ya se han hecho y que motiven a quienes están a punto de hacerlo, ¿dónde se lo han hecho? Platíquenos al 5166125, ¿qué imagen eligieron y cómo se sienten con su tatuaje? Esto es Ideas Frescas.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, estamos contigo. Esto es Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. En un momento regresamos. En MBS 102.5, estamos contigo. Y le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Ya regresamos con más Ideas Frescas. Nuestro Facebook y Twitter, Centro MBS. Continuamos.
En Coyoacán.
En la Zona Rosa.
En Zona Centro.
Te recomendaremos lugares confiables en el DF para que te hagas ese tatuaje que tanto deseas.
En este último bloque de Ideas Frescas.
De Ideas Frescas.
Seguimos aquí en Ideas Frescas. Vaya que ha sido un tema controversial. El de tatuajes, y agradecemos su comunicación al 5166125 y también a nuestro Twitter, @CentroMBS, Galería Reptante participa con nosotros y nos dice: me gusta una de las frases que me ha compartido mi amiga, las personas llevan los tatuajes por dentro. Bueno, así hay opiniones también. Orlis, que esta mañana se despierta con nosotros, nos platica que una de sus técnicas favoritas es la de los tatuajes biomecánicos, que ya compartíamos con Rubén en esta técnica como de hiperrealidad, ¿verdad?, de ciertas imágenes. Uno de los exponentes mexicanos del tatuaje nos menciona es Indio Reyes. Siempre está en congresos motivando la actualidad y el uso de ellos. Gracias a todos los que se conectan. Y nos pregunta también uno por aquí, ¿qué sucede con los tatuajes que uno se quiere quitar? ¿Dónde acudir? ¿Es posible esto?
Sí, sí es posible quitarlos. Es una técnica láser. En realidad, sí, nos dicen, es doloroso. Es, bueno, su precio es considerable. Demasiado en contra cuando se hizo el tatuaje.
¿Como por ejemplo?
$1,400 el tatuaje pequeño. Un tatuaje pequeñito, así de centímetros. $1,400. Entonces, lleva algo de tiempo. No es como me siento a hacerme mi tatuaje y me siento a quitármelo. No, son entre 4 a 8 sesiones para quitar un tatuaje. Los más complicados son los de colores. La gama de colores es, lo que se investigó es que son muy pesados los metales, que es difícil de destruirlos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el láser va destruyendo las moléculas de la tinta, de la pintura, y esta se va desechando a través del sistema linfático, que es el sistema circulatorio. Entonces, por ahí pasa agua, por ahí pasa diferentes soluciones. Entonces lo va desechando de esa manera el organismo. Y bueno, sí, también es doloroso.
¿Igual de doloroso? Quizá menos o más.
Quizá más, parece que más.
Cuando dices, a lo mejor son entre 7 y 9 sesiones el quitarlo. La mayoría de las sesiones, cuando uno se tatúa, depende de la dimensión que uno elija, puede ser entre 1 o 2 días, ¿no? O que regresas, sí. A lo mejor si ya no soportas el dolor, que sea en 1, 2 o 3 sesiones. ¿Y sí. Los costos en cuánto varía los tatuajes en hacérselos?
De hacerse un tatuaje, bueno, tenemos
bueno, el precio puede variar de acuerdo al establecimiento, digamos, a quien te va a tatuar, porque digo, hay ciertos tatuadores que ya tienen cierto prestigio, entonces por una misma pieza, dependiendo del lugar, te pueden cobrar de diferente forma. En promedio, un tatuaje de la palma de la mano te puede costar entre 800 y 1500 pesos. Digo, de ahí se tasa, o sea, se considera el valor del tatuaje de acuerdo a su, sí, a su tamaño, ¿no? La mayoría de cómo se hace la referencia de precio es el tamaño y las sesiones que lleve a hacer un tatuaje, porque si es monocromático, solo negro, digo, pues es más barato, pero si requiere una pigmentación posterior a que te tatúen, digo, se va cobrando en cuanto, así por sesiones y por el tamaño del tatuaje. O sea, depende mucho del lugar al que vayas y, bueno, los estimados son, puede ser desde 800 hasta 5 mil pesos si te vas a tatuar toda la espalda y de acuerdo a las sesiones que vayas necesitando para que te pigmenten el tatuaje.
Cobran entonces la dimensión y no las horas.
Claro, y quizá el nombre de quien te está tatuando, pues también ahí va su prestigio y el precio es más alto.
Así es, y hay tatuadores que incluso por 600, 400, un tatuaje muy pequeño, pues sí, sí, sí lo hacen, un permanente. Y bueno, tenemos para los que no quieren el martirio de quitarse el tatuaje, pues los de henna, que desde 30 pesos, ¿no? Un tatuaje de henna que también usa metales para la pintura, para la tinta. Entonces, no se elimina al 100%, se elimina del 80 al 90%. Pero el restante, 20 o 10%, ya no es perceptible, ya no es visible. Entonces, realmente ahí se queda en su...
Queda como ciertas sombras. Quedan
las metalitos ahí.
Como cuando se vuelven a solear y aparece la imagen. Muy bien, pues ya estamos a punto de irnos en esta mañana de ideas frescas. Ha sido increíble poder abordar este tema y adentrarnos un poco a la investigación, saber... todo en torno a él, no solamente desde su práctica, su proceso de aplicación, también de bueno, cuando ya deciden quitárselo, histórico, todo ha sido muy interesante esta mañana aquí con ustedes, con los alumnos del Centro de Capacitación MDS, y qué mejor también de hablar sobre la importancia de los tatuajes en torno a dónde hacérselos, ¿no? ¿Cuáles son los lugares recomendados?
Pues mira, tenemos uno en Coyoacán, Bueno, en realidad son dos, pero están en la misma ubicación. Les voy a dar el domicilio, que es Avenida Centenario, entre Cuauhtémoc y Belisario Domínguez. Uno se llama Cáustica y el otro se llama Coyoacán Estudio. Estos establecimientos tienen licencia, digo, siendo congruentes con lo que estamos diciendo, que es importante que se los hagan en un lugar que cumpla con los requisitos. Este lugar tiene licencia de la COFEPRIS.
También recomendarles que visiten la Honda Showroom Antatú, que se encuentra en Tacuba número 87, piso 1, Colonia Centro. Digo, son tatuadores muy, muy especializados y muy buenos. En caso de que ya hayan tomado la decisión de acudir con alguien que sepa tatuar y que, bueno, que quede bonito y que quede estético. También la Fortuna Tattoo and Gallery, que se encuentra en Fuentes de Satélite 34, segundo piso, local B4, que se ubica en Plaza Pigali Satélite.
Así es, y bueno, siempre que vayan a un lugar a tatuarse, bueno, o que vayan a alguna ubicación, pues fijarse mínimo, ¿no? Que sea un lugar limpio, que sea un lugar establecido. Hay muchos tatuadores en mercaditos, en tianguis, que bueno, no cumplen con las requisiciones de la Secretaría de Salud. Entonces, tener cuidado por todas estas consecuencias que hemos hablado. Quizás sean baratos, quizás sea práctico, pero pues a la larga puedes contagiarte. Entonces busquen un lugar que cumpla con estas especificaciones, mínimo con limpieza, ¿no? Estos lugares que estamos recomendando, pues incluso son, las paredes son blancas, los pisos blancos, y bueno, puedes ver la limpieza, la zona donde están tatuando, que en uno de ellos es con cristalería, para que puedas observar cómo es la técnica, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está usando. Pues que exijas esa limpieza, que se usen utensilios desechables, que se usen tintas, incluso allá hay tintas individuales, que se usen tintas individuales en su tatuaje, y bueno, para no tener ningún problema.
Claro, y sobre todo ir a los estudios. Tienen algo muy en particular, que siempre es la música, rockabilly, hardcore o el olor a incienso, ¿no? También la iluminación, que es muy baja. Y bueno, si no han ido nunca a ningún estudio, pueden acudir a las expos que se hacen aquí en el DF. Para más información pueden entrar a expotatuajesdf.com.mx. Y bueno, ahí podrán encontrar desde los mejores tatuadores de otros países, puntos de venta, tiendas, seminarios, incluso ahí.
Un programa de investigación de ideas frescas que los invitamos a escuchar en podcast también desde nuestro sitio www.noticiasmbs.com. Si ustedes quieren conocer mucho más en torno a este tema, pero encendieron tarde su radio. Es momento de despedirnos. Gracias por su compañía. Si ustedes han decidido hacerse un tatuaje, que les salga espectacular, tal cual lo pensaron. Hay quienes se festejan su cumpleaños con un tatuaje, ¿verdad? Ahorran y dicen, este es el momento de mi vida donde me va a seguir una imagen hasta los últimos días. Es momento de despedirnos. Gracias, gracias, Miguel.
Así es, pues nos vamos. Soy Miguel Jandete. Y pues si ha decidido ponerse un tatuaje, hacerse un tatuaje, piénselo muy bien, no sea de esos 6 que se arrepienten. Y si se lo hace, que sea una obra de arte y disfrútelo.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Cintia Campos y espero estar presente con ustedes en una próxima cabina.
Yo soy Paloma Estrada, qué bueno que nos escucharon. Y bueno, pues ya esperamos que les haya sido de utilidad alguna de las cosas que les presentamos aquí.
Yo soy Rubén Ocampo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bonita mañana.
Es momento de despedirnos. Gracias, ya sea entretenimiento, decisión, voluntad y también información para evitar la discriminación laboral. Si usted decide usar y tener un tatuaje para toda su vida, infórmese. Gracias por seguir Ideas Frescas. Nos escuchamos la próxima semana, ya lo sabe, aquí en su casa, el 102.5 FM. Yo soy Alejandra García. En la producción estuvo Javi Huesca y por aquí nos encontramos. Cuídense mucho. Adiós.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Nosotros, los alumnos del Centro de Capacitación MBS, los esperamos con mucho más en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com